José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy vais a contar en el espejo, entre otras muchas cosas, esa historia de una imagen de la Virgen de Luján que había sido llevada por los soldados ingleses a suelo británico tras la Guerra de las Malvinas y que ahora ha sido devuelta a los argentinos. En este acto de entrega ha estado presente el Papa Francisco.
Esa imagen de la Virgen, vestida de blanco y celeste, que son los colores de la bandera argentina, había sido llevada a las Malvinas por las tropas de ese país, que tras ocupar las islas en 1982, la habían colocado en la iglesia de St. Mary, en la capital, Port Stanley. Tras la derrota argentina, los militares británicos tomaron esa imagen y se la llevaron a Aldershot, Inglaterra, a la iglesia catedral del ordinariato militar británico, y allí ha permanecido, inspirando la oración por los caídos de ambos bandos. En 2018, el obispo castrense argentino Santiago Olivera pidió a su homólogo británico Paul James Mason que la imagen volviera a manos argentinas como gesto de reconciliación entre dos países que se enfrentaron en un conflicto que causó más de 900 muertos. Monseñor Mason comprendió que era una buena oportunidad para mostrar una comunión en la fe entre ambos países que experimentaron aquel doloroso enfrentamiento, todavía muy vivo en la memoria. La entrega de la imagen tuvo lugar ayer en plena plaza de San Pedro en presencia del Papa. A su vez, el ordinario militar argentino ofreció a su homólogo británico otra imagen de la Virgen que será instalada en la catedral de Aldershot. El Papa bendijo ambas imágenes en ese momento del intercambio. Este gesto es especialmente significativo para los familiares de los soldados argentinos caídos en aquel conflicto. La imagen procedente de la guerra llegará a Argentina el domingo 3 de noviembre y el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Óscar Ojea, celebrará una misa durante su primera semana en el país. Visitará la sede de la Conferencia Episcopal para iniciar después una peregrinación por todas las diócesis del país. Con esta historia de reconciliación iniciamos nuestro recorrido informativo en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
En el Vaticano empezamos porque la memoria de la Virgen de Loreto ha sido inscrita en el calendario romano el día 10 de diciembre, día de su festividad.
Y además esta mañana el Papa Francisco ha recibido en audiencia a los representantes de la Fundación Don Carlo Gnocchi, que trata a las víctimas de conflictos armados y a los participantes en el curso de formación de capellanes militares.
El claretiano Manuel Arroba Conde ha sido nombrado decano de la sección de Madrid del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para el matrimonio y la familia.
La inauguración del curso tendrá lugar a mediados de noviembre con la asistencia del gran canciller, el arzobispo Vincenzo Paglia, y el cardenal Giuseppe Bersaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica.
Caritas lanza un nuevo plan de respuesta a la crisis del ébola en la República Democrática del Congo.
Una epidemia que desde agosto ha provocado la muerte de más de 2.000 personas.
Nota de los obispos de la provincia eclesiástica levantina ante las próximas elecciones.
Piden oraciones por los gobernantes y políticos para que trabajen por el bien común y la justicia desde la defensa de la vida y el matrimonio.
La fiesta de Halloween se extiende por varias diócesis españolas.
Es la fiesta en la que la santidad gana y muchos pequeños se disfrazan de sus santos preferidos para dar a conocer su vida a través de distintas celebraciones.
Y en medio de las protestas desatadas tras la sentencia del juicio del Procés, también se han podido ver escenas que inspiran, como la que han dejado unos antidisturbios. Nos lo cuenta el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? No todos son llamas en Barcelona, y lo demuestra la escena que han protagonizado unos antidisturbios en frente de una parroquia. Durante estos días, la Policía Nacional ha recibido multitud de alimentos y regalos como muestra de apoyo por parte de los vecinos de la ciudad. ¿Y qué han hecho con toda esta generosidad? Ser más generosos todavía. Puedes comprobarlo en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. Y en un instante nos vamos a ir hasta la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Está de fiesta porque celebra el 800 aniversario de su catedral, pero además es que camina y vive la fe y la ofrece. Nos espera allí su obispo, Monseñor Luis Ángel de las Heras.
En mediodía, el espejo, con José Luis Restán.
Cuando sea presidente del gobierno, suprimiré por ley el impuesto de donaciones, el de sucesiones...
Pues tengo que decirle que la economía va bien y que la política mejor.
Cuando hay menos gente trabajando, no se está solucionando el problema del paro.
10N, las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre la situación económica de España en cope.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
20 al 50% de Mediamar. Combina dos productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Hasta el 4 de noviembre, cada dos días, dos marcas top distintas. Conócelas en mediamar.es y ahorra el 50% en la segunda unidad.
Se cumplen 400 años desde que el santo patrón de Madrid fuera proclamado beato y comenzara su siembra desde el cielo. La Archidiócesis de Madrid celebra este cuarto centenario con una Eucaristía presidida por su pastor, el cardenal don Carlos Osoro.
El pastor de la salud.
Desde la Real Colegiata, Santa Misa en el cuarto centenario de la beatificación de San Isidro. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. 1 millón de euros en premios.
A mí lo del 1 millón de euros en premios, yo vengo más por la calidad, por los precios.
Pues me acaban de tocar 250 euros en carburante Repsol.
En nuestro aniversario puedes ganar, entre otros premios, 1.500 cheques Repsol de 250 euros.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tú ganas.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Ya les he dicho que hoy en El Espejo nos vamos a acercar a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol porque tenemos noticia de que está celebrando, acaba de celebrar el pasado fin de semana el 800 aniversario de su hermosa catedral. Pero es una diócesis que hace memoria de su historia rica y densa, pero que también camina en el presente, viviendo la fe, desafiando las dificultades y también comunicándola a todos los que allí viven. Y para eso hemos convocado y nos atiende Monseñor Luis Ángel de las Heras, religioso claretiano y obispo de esta diócesis gallega de Mondoñedo-Ferrol. Don Luis Ángel, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis, y un saludo muy cordial a todos los amigos oyentes de COPE.
800 años, que se dice pronto. ¿Cuánta vida de fe, de esperanza, de caridad se habrá podido manifestar al calor de esa catedral y de lo que significa? Imagino que eso ha estado muy presente en las celebraciones de estos días.
Pues efectivamente, José Luis, ha estado muy presente y bueno, lo vamos a mantener porque ese fuego, el fuego hay que mantenerlo, y aunque hemos iniciado los 800 años de la Catedral de Mondoñedo el 19 de octubre, estaremos todo el curso con esta celebración que nos acompaña también en la andadura misionera del curso, ¿no? Hasta mayo prolongaremos la exposición itinerante sobre la historia de la catedral. Uh-huh. Y bueno, pues también celebraremos otros momentos para festejar estos 800 años y bueno, como tú decías, para seguir haciéndolos actuales en el presente, ¿no?, con mucha intensidad.
Para los que no conozcan esa bellísima tierra, bueno, es una diócesis que, como otras, tiene dos sedes y que quizás muestran como dos rostros complementarios, una Mondoñedo rural e interior, otra Ferrol, marinera, industrial. Quizás eso marca no solo la geografía física, sino la geografía humana también y social de la diócesis.
Efectivamente, José Luis, hay un en la zona de Mondoñedo, la parte rural, que es una gran parte, pues realmente hay una forma de entender la fe, la vida, la historia, pues muy muy hacia adentro, ¿no? Porque ese es el que es lo que mira ese interior en el norte de la provincia de Lugo. Uh-huh. Y la parte, bueno, hay una parte marinera también en Lugo, toda la mariña lucense, que bueno, donde se encuadra también Mondoñedo, que le da otro cariz, ¿no? De manera que hay mundo rural, con toda la dureza que requiere o que tiene este mundo y con toda la valentía con la que hay que afrontar la vida en lo rural, sobre todo ahora con la despoblación. Pero también hay el norte de Lugo, la Mariña Lucense, tiene mucha vida con mucha gente, como esta parte que tú dices de Ferrol y todo el norte de Coruña con la costa, ¿no? Aparte de unos paisajes espectaculares, no solo es la belleza de las piedras, sino también la belleza de los paisajes. Además de la Catedral de Mondoñedo, nosotros tenemos la Playa de las Catedrales también, ¿no?
Sí, claro.
Así como ejemplo.
Yo sé que el pasado sábado han tenido ustedes el encuentro diocesano de inicio de curso. ¿Cuál ha sido el acento fundamental para este caminar del presente que forma parte de la historia que se está festejando?
Bueno, pues el acento que hemos querido dar es, primero, que todo el curso tenga esta dimensión misionera. De hecho, los 800 años de la catedral los estamos también celebrando como más de 800 años en misión, ¿no? Porque tenemos que remontarnos mucho más atrás, hasta 16 siglos, para encontrar la fe cristiana en estas tierras y, por tanto, tantos siglos de misión. Y esa dimensión misionera estuvo presente en el encuentro diocesano, pero además con una característica que además en estos tiempos creo que es muy importante, ¿no? Que es la comunidad cristiana, ¿no? La fraternidad, la comunidad, como ese apoyo que necesitamos para construir iglesia en estos tiempos de misión y para construir iglesia misionera. Ese fue un poco el cariz que tuvo el encuentro. Allí también presentamos los objetivos del plan pastoral para este año, ¿no? Uh-huh. Pero en torno a este sentido comunitario que debemos revitalizar, ¿no?
Siquiera una pincelada, por favor, nos puede dar de la situación de los sacerdotes, de la vida religiosa y de cómo está el laicado en Mondoñedo Ferrol. Ya sé que esto requeriría muchísimo tiempo y más para quien está apasionado con ello y lo cuida como es usted, pero bueno, una pincelada para que nos hagamos una idea.
Bueno, pues la pincelada es que vamos mayores, que decimos en Galicia, ¿verdad? Vamos mayores,
claro,
esa es
claro.
La primera, ¿no? Y sin embargo, yendo mayores, pues encuentro ánimo, encuentro esperanza, encuentro ilusión, que esto es muy importante, ¿no? Porque si solo nos fijamos en las fuerzas humanas, realmente este empeño no tiene futuro. Y sin embargo, desde la fe y desde el cariño por la Iglesia, el cariño por la diócesis, el cariño por las parroquias, la gente sigue adelante poniendo de su parte. Y bueno, pues esto es lo que encuentro, ¿no? Encuentro en los sacerdotes, lo encuentro en los laicos, lo encuentro en la vida consagrada, ¿no? Y bueno, pues este impulso yo creo que también nos ayuda, ¿no? De hecho, este año hay una fundación nueva en la diócesis.
Ajá.
Una congregación de las misioneras de acción parroquial, religiosas que vienen a fundar en concreto a la Terra Cha, uno de los arciprestados con más parroquias de la diócesis. Uh-huh. Y más de 100 parroquias en ese arciprestado, y ellas vienen aquí a animar y ayudar con mucha ilusión. No esperan encontrar multitudes, pero sí esperan encontrar fe y esperanza. Y bueno, pues ayer iniciamos además la visita pastoral en este arciprestado y ellas se presentaron con este impulso, con este empuje, con que viene sobre todo de la fe en Jesucristo, que con pasión se lleva viviendo tantos siglos aquí, que con pasión también podemos vivir hoy.
Vamos a decir una palabra también, don Luis Ángel, sobre los jóvenes. Me imagino que es una situación difícil por problemas de desempleo, por esa situación también del mundo rural, por las incertidumbres cara al futuro y las familias, que ahora mismo el Papa está queriendo también colocar a la familia en el centro mismo de la atención pastoral de la Iglesia, porque es vital para vivir la fe y para vivir lo humano, sencillamente. ¿Cómo ve usted la situación?
Bueno, pues efectivamente, la familia, claro que tiene que estar en el centro, y nosotros aquí nos esforzamos porque esto sea así. De hecho, muchas de las acciones evangelizadoras pasan no por ir a los hijos o a los padres, sino por ir a las familias, ¿no? O a través de los padres, a toda la familia, y creo que esto es muy importante. Desde luego, nos importa mucho las dificultades de las familias. De hecho, ahora hay una situación difícil en nuestra diócesis porque hay empresas grandes, como Endesa o Alcoa, que están cuestionadas y puede haber familias que pierdan aquí sus medios de vida, y eso nos importa, estar cerca de estas personas. Y después todo lo que significa la formación humana y cristiana dentro de la familia, pues para nosotros es muy importante y queremos ponerlo efectivamente en el centro. Y queremos que todas nuestras acciones vayan a considerar las familias, a fomentar Ah, pues esa vocación matrimonial y a las familias que tenemos en la Iglesia, que es tan hermosa y que a veces pues tampoco se conoce, ¿no? Porque se miran otras cosas junto a las otras vocaciones, a la vida consagrada o al presbiterado, pues la vocación al matrimonio y a la familia también es una prioridad para nosotros y tenemos que acompañarla de cerca y cuidarla. Desde Cáritas también se está haciendo un trabajo muy importante para ayudar a las familias en dificultades porque también es una prioridad para ellos.
Estamos a veces acostumbrados a un cierto pesimismo que nos gana viendo el contexto social, el contexto cultural, las posibilidades para el futuro. Cuando uno mira la perspectiva de estos 800 años, en los que no todo ha sido de color de rosa, precisamente yo creo que uno entiende mejor que no hay que asustarse, que no hay que arredrarse, ¿verdad?
Efectivamente, José Luis, no hay que asustarse y sobre todo no hay que dejarse llevar de la tristeza y del pesimismo, porque nunca viene de Dios la tristeza y el pesimismo, viene de otros malos espíritus y no hay que caer en ellos. Esa es la gran tentación de estos tiempos, ¿no? Y yo creo que tenemos que vencerla porque tenemos muchas razones para vivir nuestra fe con alegría, con esperanza, con ilusión. Y bueno, pues eso es lo que queremos vivir aquí en Mondoñedo Ferrol, como se quiere vivir también en toda la Iglesia, en todas las diócesis, en todas las parroquias.
Pues nos ha encantado saber cómo están ustedes, como que van mayores, pero los veo jóvenes también en cuanto a ánimo y tenacidad apostólica. Monseñor Luis Ángel de las Heras, obispo de Mondoñedo Ferrol, un abrazo para usted y para todos los fieles de esa querida diócesis gallega. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Pues un abrazo y muchas gracias, José Luis, y un saludo muy cordial a todos los amigos oyentes.
Hasta siempre, gracias. Abrimos página informativa con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
En primer lugar, primera cita en el Vaticano.
Con dos audiencias del Papa, representantes de una asociación que trata a las víctimas de conflictos armados y a los participantes en el curso de formación de capellanes militares. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Francisco les ha recordado que el respeto de la dignidad y de la integridad física de la persona humana es un deber moral al que está llamada toda persona, por lo que les ha invitado a no escatimar esfuerzos para que las normas del derecho internacional humanitario lleguen al corazón de los que les han sido confiados. Porque los ministros de Cristo en el mundo militar, añadía el Papa, son también los primeros ministros del hombre y de sus derechos fundamentales. También hoy el Papa ha recibido a los enfermos y familias de la Fundación Asistencial Italiana Don Carlo Gnocchi, a los que ha insistido en que cada servicio prestado al enfermo combina tanto la competencia como la compasión.
Una sociedad que no es capaz
de acoger, tutelar y dar esperanza a los que sufren es una sociedad que ha perdido la piedad y el sentido de la humanidad. El sacerdote Carlo Gnocchi fue beatificado por Benedicto XVI y es conocido en Italia como el ángel de los niños y el apóstol de los mutilados por su entrega a los más discapacitados de la sociedad.
Gracias, Eva. El cardenal Baltasar Porras, uno de los presidentes delegados del Sínodo de la Amazonía, estuvo anoche en el programa de 13 Televisión Crónica de Roma,
donde hizo balance del Sínodo y, entre otras cosas, recordó su universalidad.
El mismo Papa nos insistió, esto no es un sínodo intraeclesial. Y lo importante de este sínodo es que todo lo que fueron los diagnósticos que se hicieron se compartan con los gobiernos, con las instituciones multilaterales, con los empresarios, con gente de todos los sectores, porque el ambiente integral, que incluye no solo lo que nos rodea, sino también a nosotros mismos como pueblo, pues si no hay una equidad en eso y un compartir lo que son esos bienes de la tierra, lo que vamos a traer es mayor pobreza y mayor exclusión.
Ante las próximas elecciones, Cáritas Española pide medidas urgentes para atajar la vulnerabilidad de 1.800.000 personas.
Ana Abril es la coordinadora de incidencia y comunicación de Cáritas Española.
¿A qué llamamos en estas elecciones? A que los partidos políticos pongan la mirada, el foco, las prioridades en las personas que están en situación de exclusión y que apliquen legislación y políticas públicas decididas para que estas personas puedan incorporarse a la sociedad. Y la segunda parte es una sociedad que está en situación de integración, pero de integración precaria, muy, muy cerquita a la línea de la exclusión social. Hay casi 6 millones de personas en esta situación.
Ya saben ustedes que el PSOE ha incluido en su programa electoral la propuesta de denunciar los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Dice que por la necesidad de impulsar unos nuevos basados en el principio de laicidad y así mantener una cooperación moderna con la Iglesia. Ya habían amagado con esta en esta materia, pero nunca ha explicado el PSOE por qué los acuerdos actuales no responderían al principio de laicidad y cooperación. Y es que el problema no radica en los acuerdos vigentes, plenamente constitucionales, que además no están totalmente desarrollados, sino en la pretensión del PSOE de Sánchez de limitar la capacidad de actuación pública de la Iglesia en la sociedad española. Los acuerdos son tan modernos como la Constitución del 78 que los ampara y se inscriben en una perspectiva de laicidad abierta y que además es un modelo para nuestro entorno. Pero claro, un acuerdo es cosa de dos. Si el PSOE, en caso de que gobierne, quiere cambiarlos, lo que hace falta es que ponga sobre la mesa sus propuestas para poder hablar sobre realidades y no sobre fantasmas. Viejos fantasmas, que son los que degustan a cierto sector de ese partido en lo tocante a la Iglesia. Pues hasta aquí el tiempo del espejo.